Estamos ya en comunicación con el ingeniero Luis Alberto Castiglioni, ex canciller nacional. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Monumental.
Bueno, hoy hablamos con el presidente de la República y, bueno, de palabras más, palabras menos, Marito, digamos, echó la responsabilidad de haber aceptado el acta que se anuló a la Cancillería, que él, la Cancillería llevó adelante esto, confió en la Cancillería y allí se comete el error. ¿Qué decís a esto, Luis?
Bueno, voy a hacer una suerte de pequeño relatorio de todo el tema, si me permite, Luis, para que se pueda tener un contexto general de lo que ha ocurrido, que según lo que yo he visto y lo que yo he vivido. Uh-huh. A partir de fines del año pasado y marzo de este año, fines del año 2018 y marzo de 2019, se produce una falta de acuerdo entre las autoridades de la ANDE y Electrobras con relación a la contratación de potencia de Itaipú por parte de la ANDE, y eso no pudo ser resuelto en las reuniones que tuvieron los técnicos, y por primera vez motiva la intervención de las cancillerías. Hasta el marzo de 2019 la Cancillería no tenía nada que ver en el tema, ni conocíamos prácticamente del tema, más allá de ciertas informaciones, hasta que el Brasil invoca un artículo del Tratado de Itaipú, previsto en el Tratado de Itaipú, el artículo 22 del Tratado de Itaipú, por el cual se activa el mecanismo de solución de divergencia. Es decir, ese artículo lo que hace es prever un mecanismo de solución de divergencia.
Claro, pasa al ámbito
como diplomático. Como aquí había una divergencia, el Brasil invoca ese artículo y el Paraguay no puede negarse a que se active ese mecanismo de solución. A partir de ahí, me informa el entonces vicecanciller Xavier, que recibe la nota de parte de la embajada brasileña. Para la primera reunión diríamos entre las cancillerías, yo le informo al presidente de la República que nos viene a nosotros la pelota ante la falta de acuerdo entre la ANDE y Electrobras, y que el Paraguay no podía dejar de no podía eludir esa responsabilidad. Por lo tanto, le recibo el vicecanciller Xavier, lo trae al embajador brasileño, que al mismo tiempo trae una nota en donde propone la primera reunión de las altas partes para poder empezar a tratar el tema. Propone la fecha del 11 de abril para la reunión de las comisiones. Yo hago aquí tengo todo el detalle. Nosotros contestamos por nota nuevamente, donde acusamos recibo de esa nota que mencioné, y transmitimos nuestra conformidad a la propuesta de realizar la reunión a fin de iniciar las negociaciones para establecer el cronograma de contratación de potencia. A partir de ese tema de la fijación de fechas, el Brasil propone a su comisión de negociación, lo pone como jefe de delegación al embajador Pedro Miguel da Costa y Silva, secretario de Negociaciones Bilaterales y Regionales de las Américas, y pasa un listado de cuatro personas más que van a acompañar al embajador Pedro Miguel da Costa y Silva. Asimismo, nosotros, en fecha 3 de abril, dirigida a la Embajada Brasileña, comunicamos la composición de nuestra delegación negociadora. Nosotros designamos, yo designé al embajador, al vicecanciller en ese entonces, embajador Hugo Zahir Caballero, como cabeza de la delegación, atendiendo, evaluando el perfil de que fue una persona que estuvo 15 años en Itaipú, trabajando al lado del entonces ingeniero Enzo de Bernardi, con un profundo conocimiento de todo el tratado de Itaipú, con un conocimiento acabado de todo lo que hace relación al relacionamiento entre el Brasil y el Paraguay dentro de ese contexto, y por lo tanto, al mismo tiempo, confiando en su idoneidad e integridad demostrado a lo largo de su carrera, lo designé jefe de la delegación para la negociación. El embajador Zahir Caballero me pide designar a su equipo asesor y a su equipo acompañantes, y yo le doy la total confianza para que lo haga, entendiendo que él conocía a todas las personas, y designa a la gente que lo iba a acompañar. Me pide designarlo al ingeniero Alcide Jiménez como asesor principal, un hombre también que trabajó muchísimo tiempo en todo lo que sea el negocio eléctrico. Itaipú desde el inicio mismo comenzó a trabajar en la construcción de la represa de Acaral. Fue director de la entidad binacional de Occidental, un hombre con una experiencia acabada y que estaba como presidente de la Comisión Mixta del Río Paraná en ese entonces. Me propuso al señor embajador Ricardo Escabones, jefe de gabinete de la Cancillería, a la ministra Marta Moreno, directora general de la Unidad General de Recursos Energéticos de la Cancillería, y al señor Luis Jerónimo Sanz, jefe de gabinete del vicecanciller. Antes me demostró que eran personas todas íntegras, capaces e idóneas, y acepté la nominación, la designación de esas personas, que son las personas que empezaron que se tomaron contacto con la contraparte y empezaron las negociaciones. Yo le impartí a partir de ahí básicamente tres ejes sobre los cuales se tenía que trabajar. ¿Y por qué sobre tres ejes? Porque antes le llamé, me reuní con el presidente de la, entonces presidente de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira, y me comunicó, él me estuvo comunicando y explicando cuáles eran los criterios de contratación de potencia históricos, que cómo se hacía, cómo se contrataba, qué se utilizaba, qué documentos se utilizaba que estaban a cargo de y a favor de la tesis de la contratación, y cómo se la evolución de la contratación. Sobre toda esa base también pedí el asesoramiento del director técnico de la Itaipú Nacional, el ingeniero Pedro Sánchez Tillería, que también me hizo la misma explicación. Entonces, sobre esa base, impartí las instrucciones al señor jefe de la delegación que se iba a encargar de negociar el nuevo acuerdo. Y se puede resumir en tres ejes fundamentales las instrucciones que yo le he impartido. En primer lugar, le dije que no se podía admitir ningún tipo de contratación que implique aumento de tarifas para el Paraguay, por el problema de la desaceleración económica que estábamos teniendo. No se podía aceptar de ninguna manera un nivel de contratación que implique el traslado de costos a la ciudadanía, a la población paraguaya. Es decir, primer presupuesto era no aumento de tarifas de ninguna manera ante la nueva contratación que se tenía que hacer. En segundo lugar, en base a las informaciones que había recibido y que me hablaban de la utilización de un instrumento de que se había negociado en el año 2007, es un instrumento
un acuerdo.
Que tenía la numeración número 170, un instrumento de negociaba en el ámbito de la CADOP, la resolución CADOP número 170/7. Le dije, el Paraguay tiene que hacer que quede firme la resolución CADOP 170/7. Esa resolución no puede perder vigencia, y esa resolución lo que hace es que el Paraguay tenga prioridad para la compra de potencia excedente de Itaipú binacional. El segundo eje, entonces, fue que la resolución CADOP número 170/7 quede firme y que eso permita que el Paraguay siga teniendo prioridad a la hora de comprar la energía, la potencia excedente de Itaipú. Ese es el segundo eje. El tercer eje, ante lo que me habían informado, que desde el año 2008 ya no se firmaban, no se firmaron contratos como se venía haciendo anteriormente, sino ante la falta de acuerdo, solamente se implementaban cambios de notas, eran como una suerte de informes mensuales de consumo. Todos los meses, tanto ANDE como Electrobras comunicaban sus consumos, y la Itaipú tomaba nota, y quedaba de esa manera la relación entre contractual entre ambos, diríamos contractual entre comillas, porque no existía un contrato concreto, según me informaron. Entonces les dije, esta es una situación que no es regular, es una situación que tenemos que solucionar, porque estamos en vísperas de iniciar un gran proceso de negociación. Entonces le dije, el tercer eje era dejar todo en forma, regularizar todo el proceso, sincerar todo el proceso, que se vuelva a hacer por contratos, que se vuelva a dejar todo documentado cada año, cada contrato de potencia, y al mismo tiempo que lo hagan para los próximos 4 años, de tal manera que estas negociaciones que cada año se daban ya no contamine el proceso de negociación que se iba a dar en el futuro negociación del acuerdo de Itaipú. Es decir, ya no queríamos que este trato anual de contratación de potencia pueda contaminar el proceso grande de negociación del acuerdo. Entonces le dije, el tercer ese era, arreglen todo bien en forma, que quede todo documentado, sincerar todo, arreglar todo, que todo quede bajo contrato, para que el Brasil no nos quite en cara nada a la hora de sentarnos a negociar. Que no nos diga el Brasil que nosotros debemos esto, que no estamos haciendo aquello, que estamos pidiendo esto indebidamente, de tal manera a sentarnos a la mesa de negociaciones sin ningún tipo de debilidad, sin ningún tipo de, diríamos, de deuda de favores o lo que fuese. Esos tres ejes es lo que yo impartí como instrucciones al equipo negociador. Repito, no suba de tarifa. Segundo, que el Paraguay conserve el documento CADOP 170/07 que le daba la prioridad en la compra de energía de potencia excedente. Y tercero, dejar todo en forma para que el Brasil no nos saque en cara nada a la hora de negociar el gran acuerdo de Itaipú.
Ahora, Luis, vos del debate, o sea, entiendo exactamente cuál es el escenario, ¿verdad? Cuando, si las instrucciones, okay, a partir de ahora empiezan a negociar. ¿Vos sabías de la enorme diferencia que había entre el presidente de la ANDE entonces, Pedro Ferreira, y este equipo técnico que vos pusiste a negociar, digamos, desde Cancillería, el caso de Jiménez y de Sánchez Tillería, con respecto a el aumento del cupo de compra?
A mí me informaban cómo fue que se operó el tema de la relación. Yo le dije al embajador Xavier que vea todas los asesoramientos que él crea convenientes. Que tome contacto con la gente de la ANDE. Sabía de la enorme diferencia que existía en cuanto a los criterios, y que inclusive se manifestó, porque cómo operaba el tema. Como yo tenía tengo tantas cosas que atender al mismo tiempo, me refiero a tantas negociaciones y tantos acuerdos. Estábamos negociando el acuerdo con la Unión Europea, estamos negociando el acuerdo con Canadá, estamos negociando el acuerdo con Corea, es decir, tantas cosas. Entonces, todo lo que sea ese tema, ante la gran capacidad y la gran probidad de las personas, le puse como responsable al jefe de delegación y le dije, informame después de cada negociación, de cada reunión, cuáles fueron los resultados y cómo se va avanzando.
¿El jefe era Xavier?
El embajador Xavier.
Xavier Caballero.
Uh-huh. Entonces, después de la primera reunión que se realiza en la usina de Itaipú, él me informa de la falta de acuerdo porque el Brasil solicitaba que se aumente en 60% el aumento de la compra de potencia garantizada. Y la ANDE le había dicho en contacto con el embajador ayer, le había dicho que solamente querían aumentar, creo que en un 5,7%. Como podrás notar, la diferencia es abismal, 60 o 61% contra 5%. La delegación encabezada por el embajador Xavier, esto me informa luego ya el embajador Xavier, se niega categóricamente a aceptar ese aumento de compra de potencia garantizada. Y bueno, empiezan ahí las negociaciones.
Brasil pedía 60% que se aumente.
Brasil pedía en un primer momento que se aumente el 60% de la compra de potencia.
En un año.
Yo tengo entendido que ellos querían, es lo que yo pude colegir, probablemente ellos querían en un año aumentar todo lo que ellos creen históricamente que no se aumentó. Porque ellos decían, los brasileños decían a la delegación paraguaya que el Paraguay, que la ANDE, lo que hacía era subcontratar la potencia garantizada, que contrataba muy poca la potencia garantizada y que entonces utilizaba toda la energía excedente en un 70, 80, 85% y que luego cuando necesitaban más,
usaba la Electrobras.
Ingresaba en el contrato brasileño, que la ANDE ingresaba en el contrato brasileño y que ellos venían admitiendo hasta que ya les empezó a ocasionar problemas en su sistema eléctrico interno, es decir, la baja contratación por parte de la ANDE de la energía garantizada hacía que la ANDE tenga que ingresar más continuamente en el sistema eléctrico brasileño, y que eso les ocasionaba a ellos serios problemas ya en su sistema eléctrico. Y le pusieron un ejemplo al embajador Zaguier. Esto me comentó el embajador Zaguier cuando me dio el informe. Le dijeron que, por ejemplo, el 31 de enero de este año, en una hora, creo que el último día, el 31 de enero, de 11 de la noche a las 12 de la noche, la ANDE ingresó y utilizó el equivalente, en una hora, el equivalente a 4 usinas a Caral. O sea, es como 1000 megas de potencia, que son como 4 usinas de Acaraí en una hora, y que eso les había ocasionado serios problemas en su sistema eléctrico. Entonces, es un ejemplo que le dieron de, dijo, ¿cómo es posible que contraten 1.270 megas en un mes y sin embargo en una hora utilizan 1.000, y eso ocasiona un serio problema a nuestro sistema? Aquí quiero relatar que por un sistema tecnológico, la ANDE puede ingresar a utilizar la energía contratada por el Brasil sin que el Brasil pueda hacer nada, porque hay un sistema tecnológico que impide que el Brasil pueda, no permitir eso. La ANDE puede ingresar eso, puede ingresar y utilizar, y de hecho lo estaba haciendo en los últimos años. Y el Brasil también lo admitía, pero en esta oportunidad le dijo al equipo negociador, ya no podemos en este momento con estos niveles de contratación, porque ya nos afecta a nuestro sistema eléctrico de provisión, a nuestra gente. Entonces, ante la imposibilidad de un acuerdo de contratación, no se acepta la propuesta del Brasil y se levanta la mesa de negociaciones. Antes de levantar la mesa de negociaciones, el Brasil propone entonces finalmente bajar a 20% la contratación de potencia. De 60 baja a 20. Tengo entendido que era para... antes ya bajaban a 20, proponiendo que eso sea anual. Nuevamente la delegación encabezada por el presidente de la delegación, el embajador Zaguier, no acepta la propuesta, y ahí se levanta la mesa de negociaciones, la primera mesa de negociaciones. Todo esto yo me entero después, porque a mí me informan después de lo ocurrido. Me informa el embajador Zaguier que él no aceptó y que se iba a quedar nuevamente para otra oportunidad. Le dije que estaba bien, que no haya aceptado, que nosotros no podemos de ninguna manera aceptar ninguna contratación de potencia que implique el aumento de tarifa para nuestra gente, y que había que insistir en niveles de contratación que sean aceptables para nosotros, y que logremos que eso no se traslade hacia nuestra población. Para la segunda etapa de negociaciones, nosotros, el embajador Zaguier me informó que se hizo asesorar por los técnicos, y que los técnicos le demostraron cuál era el histórico de contratación, de aumento de contratación de potencia en los últimos años en el Paraguay para la ANDE. Entonces, me informaron que en el periodo Fernando Lugo, Federico Franco, el Paraguay aumentó el contrato de potencia en 49% en 5 años. Y ese aumento de contratación de potencia garantizada fue solventada con aumento de tarifa. En la época de Cartes, en 5 años, también se aumentó el contrato de potencia en un 44% y también se solventó con aumento de tarifas. Y que ellos creían de que era adecuado mantener ese rango de contratación, alrededor de ese rango, de tal manera a que nosotros podamos tener números aceptables, pero sin que eso implique inmediatamente el aumento de la tarifa. Entonces, con ese criterio, ellos van a sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones, y el Paraguay baja el número del 12%. Del 12% desde la mitad de este año hasta el año 2022. Es decir, si uno hace la suma, este año nosotros también, el embajador Xavier les propuso que se aplique recién desde la mitad de este año. Por lo tanto, este año el aumento de la compra iba a ser de 7,7%. Y luego cada año iba a ser 12%, lo cual daba algo así como alrededor entre 40 y 50%, cerca del 50% el aumento de las compras de potencia. Finalmente, los brasileños establecen un mecanismo de ajuste que si el Paraguay consumía más del 12%, se tenía que aumentar uno, dos o tres por ciento de acuerdo al aumento, o si consumía menos del 12 también tenía que disminuir ese 12% en uno, dos o tres por ciento menos. Entonces se llega a un acuerdo sobre esa base, y eso también me informa luego el embajador. Estaba siempre bastante fuera del país negociando otros temas. En ese entonces, en la segunda negociación, yo estuve por Austria, por Alemania y por Hungría, mientras se producían las negociaciones.
Ahora, Luis, aquí quiero
resaltar algo importante. Yo en ningún momento me senté a la mesa de negociaciones. Ni participé de la mesa de negociaciones, por lo tanto los detalles todo lo que ocurrió ahí, detalles, anécdotas, todo eso no lo conozco. Ahora, lo que conozco es lo que me informa el embajador Xavier.
Correcto. Ahora, Luis, luego, permíteme un par de preguntas, porque tampoco tengo demasiado tiempo y quiero despejar algunas dudas. Uno, ¿vos nunca supiste que había un debate, digamos, álgido entre tu grupo técnico y el presidente Ande con respecto a este acuerdo?
No, yo solo que sabía era que había un debate de los niveles de compra, quería que se adquiera
menos,
lo menos posible, la potencia garantizada. Y entonces el embajador trataba también de adecuarse a eso, y por eso que no aceptó los niveles altos de potencia y propuso el 12%. Eso es lo que yo sé de lo que me informaban, de que la ANDE no quería que se contrate, creo que más de 5 o 6%, algo así, un 7, no me acuerdo, por ahí más o menos era el número, y aumentar máximo 7%, algo así, y que con eso tenía que lidiar el equipo negociador para tratar de encontrar un equilibrio. Eso es lo que me informó el embajador Xavier.
A ver, el otro, había otras negociaciones con Brasil que se habían paralizado hasta tanto se resolviera este tema de Itaipú, el caso de los puentes que se tenían que construir, el tema del acuerdo automotriz, ¿eso quedó todo parado?
No, eso absolutamente fue por cuerdas separadas. No teníamos nosotros absolutamente... Yo cada vez que ocurrían esto, por ejemplo, el tema automotriz, me puse en contacto con mi colega y fue por cuerdas separadas totalmente, sin mezclar absolutamente este tema. Nosotros, por lo menos en mi caso, con el canciller Araújo, tratamos el tema automotriz, le planteé de que eso nosotros ya habíamos avanzado con la propuesta paraguaya y que avancemos en un nuevo estadio de negociación. Eso fue aceptado por el Brasil y se destrabó el tema. Pero fue totalmente por fuera separada. Nunca mezclamos ese tema con el tema ITI.
Y después de que se firmó el acta del 24 de mayo y todavía no se suscribía el contrato de compra de ANDE, en ese momento había presiones, pero se congelaron las otras negociaciones, había un silencio de parte de Brasil hasta que se suscribiera el contrato.
No, absolutamente. Se siguió con el avance, por ejemplo, el día 29 de julio se hizo la primera reunión para el futuro acuerdo automotriz. Cada uno corría por su lado.
Te pregunto,
el día 29 de acá en Asunción se hizo la primera reunión, la encabezó la ministra Liz Kramer con el apoyo de la Cancillería y de todos los asesores que ella determinó. Eso avanzaba normalmente por su lado.
Mira, te pregunto esto, Luis, porque acá en uno de los chats que se publica hoy del presidente de la República, él le dice a Pedro Ferreira, dice, hay que pasar esto y después vemos sobre los detalles. Hacerlo con sabiduría, estamos en momentos difíciles. Brasil congeló relaciones, le dice el presidente Mario Abdo a Pedro Ferreira, por eso te pregunto. Acá él dice que Brasil había congelado las relaciones.
Bueno, a mí no, yo lo que te estoy diciendo es lo que yo conozco. Yo lo que le decía, yo le informaba al señor presidente de que, por ejemplo, vamos a irme al caso concreto del caso automotriz, que fue el que más impactó. Nosotros, el caso automotriz, cuando sacamos nosotros adelante, le propusimos a Brasil que lo hagamos de manera paralela totalmente, y finalmente se logró ese objetivo y se envió la propuesta a Paraguay y se fijó para el día 29 de julio y 30 de julio la reunión. Por supuesto que era importante solucionar todos los temas para que no de repente no se mezclen, ¿verdad? Pero nosotros hemos en todo momento hemos tratado de que no se mezclen los temas con el Brasil. Yo por lo menos en mi ámbito, por lo menos lo que yo conozco, a mí, a pesar de que yo no me senté en la mesa de negociación, yo nunca me senté a la mesa de negociación. Yo solamente en una oportunidad hablé con mi colega, el canciller Araújo, cuando le dije que enviaba a la delegación para negociar y que por favor que se haga de la mejor manera. Pero luego yo nunca más hablé con el embajador, con el canciller Araújo sobre este tema. Pero las negociaciones por autoparte y todo eso se hizo de manera totalmente independiente. Pero lo que queríamos que era que esto, que el alargue, probablemente la preocupación del presidente era que el excesivo alargue de este tema de repente podía contaminar las relaciones en general, porque el presidente tiene la preocupación del más amplio campo, así como yo también, del más amplio campo de las relaciones entre el Brasil y el Paraguay. Entonces, eso le habrá motivado la preocupación de avanzar en todos los campos, campo automotriz, campo construcción de puentes, etcétera, etcétera, pero el tema era que nosotros en principio avanzamos por cuerdas separadas hasta la firma del acuerdo del 24 de mayo.
Ya.
Esa firma del acuerdo del 24 de mayo a mí me comunica, yo estaba en ese momento en Alemania, en Berlín, y me comunica el embajador Xavier que se firmó el acuerdo con ese porcentaje de aumento de compra de potencia, que luego yo regreso, era una gira por tres países Yo culmino la gira en Hungría, donde voy a establecer por primera vez la apertura de una embajada paraguaya en Europa del Este, con ventajas importantes para el Paraguay, y retorno el día 3 de junio. Al retorno el día 3 de junio y el día 4 le envío la nota de comunicación al presidente de la ANDE y al director de Itaipú sobre lo que habían acordado el embajador Xavier con el equipo negociador, y se le comunica a estos dos directores. Ahí quiero un poco relatar algo que es muy importante, que también que se conozca. Al presidente de la ANDE le preocupó mucho que este aumento de compra de potencia iba a significar un sobrecosto, no sé si llamarle sobrecosto o un costo,
un aumento de los costos, claro,
a la ANDE, uh-huh, en 4 años, que en 4 años, según los cálculos, iba a costar alrededor de $200 millones más, ¿verdad? Aquí hay que resaltar lo siguiente, también la ANDE iba a vender esa energía, por lo tanto iba a cobrar también por esa energía. Pero más allá de eso, de que la ANDE iba a vender esa energía y iba a cobrar por esa energía, vamos a hacer para ser sencillos, de que se iba a tener un costo adicional de, diríamos, de
210 millones
de dólares más, uh-huh, para la ANDE.
Sí.
Entonces yo me centré exclusivamente en solucionar ese tema. Ese fue mi principal trabajo, diría yo, a partir de ahí. Cuando yo le hablé con, me reuní con el ingeniero Pedro Ferreira, me explicó él de eso, y yo entonces le dije, ¿cuál podría ser la solución, Pedro? Y me dijo, acá la solución para que la ANDE no sufra ninguna afectación, para que la ANDE no asuma esto y podamos llevar sin aumentar tarifa, que era nuestro objetivo, es que a nosotros la Itaipú nos construya infraestructura y nos dé logística para nuestro sistema eléctrico. Entonces le dije, que me parece excelente. Nosotros necesitamos luego infraestructura para traer más energía y necesitamos mejorar nuestro sistema eléctrico, y por lo tanto yo voy a plantearle esto al presidente de la República para que el presidente dé las instrucciones al director de la entidad binacional Itaipú. Yo en fin le expliqué al presidente, le dije, presidente, yo creo que tiene sentido, tiene razón, me parece interesante. De esta manera no vamos a aumentar tarifa en los próximos 4 años, y en los próximos 4 años, en el año 2022, de hecho, como creo que la gente sabe, o por lo menos yo te informo si no lo sabes,
la Itaipú
tiene adelantado el pago de la deuda, por lo tanto en el 2022 ya va a ser muy poca la deuda y la Itaipú va a poder bajar sus costos. Y en el 2022, de hecho, van a bajar los costos, y ya, de hecho, ya no va a ser necesario luego aumentar tarifa, porque los costos de generación van a bajar, y no, ya no era problema el 2022. El problema era 2020 y el 2021. Entonces, el presidente me dijo que aceptaba y le habló al director general de Itaipú, y yo luego le comuniqué al presidente de la ANDE, y entonces el presidente de la ANDE envió al director general de Itaipú las necesidades que tenía la ANDE, las prioridades que tenía para la inversión. Con el presidente de la ANDE, el director de Itaipú, ahí empezó a evaluar con sus colaboradores. Hubo un ida y vuelta ahí, se negoció un poco, hasta que aceptó que en 4 años, iniciando con este año con alrededor de $40 millones y siguiendo cada año, iba a construir infraestructura eléctrica y iba a suministrar logística de tal manera que no suba la tarifa en los próximos 4 años. Y aquí quiero hacer una una, aquí lo que es importante es hacer algo. Esto, Luis, como ya sabes vos, esto se vino haciendo desde hace 35 años. Todos los años se hacía esta negociación. Nadie se enteraba de nada porque nunca hubo problema en la parte técnica. Y en cada oportunidad que se hacía, que se había necesidad de contratación de potencia, cuando había que sufragar los costos, se alzaba tarifa. Por eso quiero recordar, en la época de Lugo Franco, se contrató 49% y se alzó tarifa. En la época de Cartes se contrató 44% más y se alzó tarifa. Nosotros aquí recibimos la instrucción de que no se podía alzar tarifa. Entonces se contrató cerca del 50% y para no alzar la tarifa, la Itaipú iba a solventar con construcción de infraestructura y logística. Por lo tanto, la ANDE no iba a pagar de su dinero toda esta construcción y estaba en condiciones de absorber ese costo. Ahí se cerraba un poco lo que nosotros pretendíamos. Uno, que no se iba a aumentar tarifa. Dos, que el nivel de contratación era más o menos similar a lo que se contrató en los dos últimos periodos de gobierno. No había prácticamente casi diferencia. Tres, que se mantenía el instrumento CADOP 170, por el cual el Paraguay seguía teniendo prioridad a la hora de contratar energía excedente. Y cuatro, me dijeron que se dejaba todo en forma para que se regularizaba todo y que ya no se dejaba ningún cabo suelto por el cual el Brasil nos pueda sacar en cara cuando nos sentásemos a negociar en el futuro el tratado de Itaipú.
Ingeniero, sí, una cuestión final y cierro porque se me fue todo el tiempo. ¿Vos sabías de la oferta de esta empresa brasileña de comprar energía de la ANDE?
Yo me enteré de todo el, diríamos, este tema, no sé cómo denominarlo, este tema de
José Luis Rodríguez,
esta empresa brasileña, el día que estalló en los periódicos. La única referencia que tuve antes fue cuando en una oportunidad el presidente Ferreira, en una reunión que tuvimos en la Cancillería, me dijo: le estamos negociando para venderle energía a empresas brasileñas. No me dijo una empresa, me dijo empresas brasileñas. Y le dije, ¿cómo es eso? Y me dijo, estamos negociando porque queremos venderle directamente a empresas brasileñas la energía de la ANDE. Y me dijo, yo creo que eso va a ser, le dije, pero eso es lo que necesitamos. Inclusive yo hace unos días declaré, le dije, a última hora salió en tapa y luego ABC Color editorializó de que nuestra posición a la hora de negociar Itaipú tenía que ser consumir reclamar el 50% de nuestra energía y lo que no utilicemos vendemos al mejor postor. Entonces, eso va completamente con nuestra tesis.
¿Y qué te dijo Pedro?
Y sí, me dice exactamente, pero aparte de eso me dice también me va a servir para conocer el mercado, el funcionamiento del mercado interno brasileño, va a ser muy útil. Entonces le dije, pero qué bien, o sea,
él te habló de energía de Itaipú.
Y le dijo, ojalá que avancen. Ese es el tema, ese es lo que yo conozco de ese tema, y todo el resto me enteré cuando estalló por los periódicos hace unos días. Eso es lo que yo conozco de ese tema de no sobre, conozco absolutamente Luis, de ningún tipo de la negociación.
Entiendo,
no sé ahora, absolutamente de la negociación de que se estableció, que se entabló, ni nada.
Ahora absolutamente. Una cuestión muy importante, el famoso artículo 6 que proponía la ANDE, que se le permitiera directamente ya a ANDE vender hasta cierto cupo la energía que contrataba Itaipú en el mercado brasileño. ¿Qué sabes vos de eso?
En todos los documentos que yo tengo, que me refiero a los documentos oficiales, nunca figuró ningún artículo 6. Yo cuando estalló el tema por la prensa, le llamé al al ex embajador Xavier y le dije, ¿qué es lo que es este artículo 6? Explícame un poco, le dije, yo no, ¿qué es lo que es este artículo 6? Yo, a mí nunca, nadie me habló de ningún artículo 6, le dije, vos nunca me mencionaste a mí ningún artículo 6. Y me dijo, nunca existió ningún artículo 6, me dijo el embajador Xavier. Creo que me dijo que la noche antes del último día de la negociación, pero que me informó que el embajador, que el ingeniero Pedro Ferreira le envió una ayuda a memoria, tengo entendido, en donde figuraba una serie de puntos, así más o menos de ayuda a memoria, que en donde figuraba, creo que ese punto 6. Pero yo, en ningún caso, a mí nadie nunca me informó de nada del tal famoso artículo 6. Yo me enteré del famoso artículo 6 por la prensa, por ustedes, por los medios de comunicación. No fui informado ni antes y ni siquiera después. O sea, a mí no me informaron ni siquiera después. Al terminar las negociaciones, a mí tampoco me informó nada el embajador Xavier, porque yo no sé si no le dio importancia o no, pero yo me enteré del famoso artículo 6 hace el día miércoles pasado, el día 31 de julio, cuando estalla el escándalo, este escandalete del famoso Joselo y todo lo que implicaba, le llamo al embajador Xavier y le digo, por favor explícame a qué diablo se refiere esto. Porque nunca me habló nadie, vos no me hablaste a mí, y nunca a mí nadie me habló del artículo 6. Así que yo desconozco completa y absolutamente de cualquier negociación al respecto. No participé en ninguna reunión donde se tocó la venta de la energía de esa empresa brasileña, a la contratación de esa empresa brasileña a la ANDE. No sabía de ninguna de las cosas que se comentaron, no tuve conocimiento de la participación del vicepresidente y del señor, del abogado José Rodríguez, en ningún momento. Todo eso yo ya me enteré por medio de la prensa, y me enteré hace exactamente 4 o 5 días, Luis.
Ingeniero, te agradezco mucho.
Muchísimas gracias a ti.
Luis Castiglioni, ex canciller de la República.